vacunas y low fare.
Bueno, ayer el presidente Alberto Fernández estuvo en Catamarca en el marco de esta agenda federal que viene llevando a cabo, que comenzó el lunes pasado con la visita del presidente a la provincia de San Juan. El viernes próximo, es decir, mañana, se retoma esta agenda. Mañana el presidente va a estar en La Pampa. Alberto señaló que no va a parar hasta que el último argentino haya sido debidamente vacunado contra el coronavirus y enfatizó que hay reactivación porque hay vacunas.
Y quédense tranquilos, porque no voy a parar hasta que el último argentino y la última argentina haya sido debidamente vacunado. Con la vacuna. El horizonte de salida a este tiempo tan gris que nos tocó vivir nos está permitiendo encontrar ese horizonte, esa puerta de salida, ir recuperando la economía, poco a poco.
Mientras tanto, investigadores argentinos comprobaron la creciente potencia de los anticuerpos neutralizantes contra el coronavirus tras 6 meses de aplicada la vacuna Sputnik V. Esto según una investigación liderada por Andrea Gamarnik, jefa del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Instituto Leloir. Dos novedades importantes arroja este estudio. Por un lado, la generación de anticuerpos, incluso después de los 2 meses de aplicada la primera dosis. Y por otro lado, la reacción que esa vacuna específica, la Sputnik V, tiene contra la variante Delta. Variante Delta que, de más está decirlo, ya está entre nosotros. Hay circulación comunitaria en el AMBA. Y si algo nos ha demostrado la pandemia es que lo que sucede en los grandes centros o conglomerados urbanos de la Argentina se replica inmediatamente en las provincias. El estudio se ha hecho en base a 1.800 muestras de suero de personas que fueron inmunizadas con la primera dosis de la vacuna rusa, como les gusta decir a los medios de comunicación hegemónicos. El resultado demostró que la capacidad de la vacuna rusa para bloquear todas las variantes del coronavirus aumenta con el paso del tiempo. Miren qué interesante. Si bien los anticuerpos disminuyen en cantidad, lo que se pudo observar en este estudio es que la calidad y la potencia neutralizante de los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 original y las variantes aumentan con el paso del tiempo a partir de la administración de la primera dosis de la vacuna Sputnik V. Esto lo explica la científica, la investigadora superior del CONICET, Gamarnik, que es quien llevó adelante esta investigación. Andrea Gamarnik.
¿Qué pasa con Sputnik y los anticuerpos en función del tiempo?
En función del tiempo, si uno mide los anticuerpos, ¿sí?, ve que van bajando. O sea que después de los 4 meses, 6 meses de haberse vacunado, ¿sí?, los anticuerpos bajan y siguen bajando. Pero lo bueno, y es lo más interesante de esto, es que cuando uno mide qué parte, qué subset de anticuerpos son los que neutralizan al virus o los que nos protegen porque impiden que el virus entre a la célula, esos anticuerpos se mantienen en función del tiempo a los 4 y a los 6 meses. O sea que, por un lado, es cierto lo que la gente teme, que Bueno, yo me vacuné hace 3 meses, 4 meses, 5, 6 meses y mis anticuerpos van bajando. Pero los anticuerpos protectivos o la potencia neutralizante de los anticuerpos se mantiene en función del tiempo.
La otra parte del estudio da cuenta de que las variantes fueron aisladas y estudiadas en colaboración con el Consorcio Argentino de Genómica de SARS-CoV-2, Proyecto País, y el Instituto de Investigaciones Biomédicas en Retrovirus y SIDA, que depende del CONICET y la Universidad de Buenos Aires. Está financiada esta investigación, obviamente, por el Estado. En esta parte del estudio, la cuestión de la variante y cómo reacciona la Sputnik V a la variante, el resultado es muy interesante también. Se observó un escape menor por parte de la variante Delta a los anticuerpos producidos por la vacunación con Sputnik V. Esto quiere decir que los anticuerpos son capaces de bloquear la infección causada por esta variante, que origina mucha preocupación en este momento. Esto lo destacó Jorge Hefner, quien participó en la coordinación del estudio y es investigador superior del CONICET. En la Argentina hay 50 millones de vacunas. Se completan los esquemas de vacunación para mayores de 50 años con combinaciones a partir de los estudios que se han realizado también en nuestro país. Llegan vacunas de los laboratorios Sputnik, Sinopharm, AstraZeneca, Moderna y Pfizer. Pfizer, la gran novedad de los últimos días. En lugar de hablar de esto, de los logros de nuestro país, de nuestro latinoamericano país, los medios instalan cuestiones tales como hay 5 millones de vacunas guardadas en las heladeras. Por dar un ejemplo, uno de los ejemplos más recientes, recién en la entrevista federal, Leopoldo Moró hacía referencia a todo lo que ha sido el entramado de mentiras, de fake news en los medios de comunicación referidos a las vacunas y cómo ese entramado de mentiras aparecidos en los medios de comunicación luego también han ido a la justicia con el tema del envenenamiento. Por ejemplo. Y con otros temas que han ido surgiendo. Vacunatorio VIP, entre ellos. Lo cierto es que la Argentina vacuna entre 200 y 300 mil personas por día. Ayer, Carla Bisotti estuvo con el periodista Luis Novarecio, el periodista de guerra, Luis Novarecio, que le hizo una pregunta a la ministra de Salud de la Nación, una pregunta buena leche de Novarecio, relacionada con aquello de que el gobierno no firmó con Pfizer por cuestiones ideológicas. Un temita al cual Novarecio le ha dado muchísima manija, entre otros periodistas muy angustiados porque la Argentina no arreglaba con la farmacéutica norteamericana. Hay un fragmento interesante. Lo muestro, hago que lo escuchen, para que lo escuchemos juntos, porque Bisotti habla de la cuestión de la confidencialidad en los contratos con los laboratorios. Mirá que han especulado con el tema de la confidencialidad, ¿no? Se ha llegado a decir que no se revelaban cuestiones relacionadas con el contrato porque se habían pedido coimas. Escuchen la pregunta buena leche de Novarecio y la respuesta de la ministra Carla Bisotti.
Te aseguro que tiene la mejor buena leche, pero digo, ahora llega Pfizer. Hace 10 meses dijeron que Pfizer pedía condiciones, no te compete, condiciones inaceptables. Mirado en retrospectiva, ¿no fue un error?
Cambiaron las condiciones de Pfizer.
¿Pero cuáles son? Porque ¿cuáles eran unas y cuáles eran
ahí,
las otras?
Bueno, ese es un problema que la verdad es que para mí no habría nada más fácil que poder contarte todos los... Porque tenemos una situación, digamos, de firma de contrato de confidencialidad con Pfizer y con todos los contratos. Argentina y todos los países del mundo tienen cláusulas y una de las cláusulas es la confidencialidad. Te puedo asegurar que para nosotros lo más fácil del mundo sería contar eso porque es 2 más 2, 4. La situación que nosotros podemos contar es que en el momento en el que se hizo la oferta de las vacunas de Pfizer, que luego ni Pfizer ni todos los laboratorios pudieron cumplir con la provisión de las vacunas, se generó un marco legal que una vez que se había sancionado la ley nos informaron que no era compatible, y cuando se empezó la negociación recién se llegó a un acuerdo entre las dos partes, tanto Argentina como Pfizer negociaron y llegaron a un acuerdo cuando el presidente firmó el DNU. Recién ahí, desde la sanción de la ley, se llegó a un acuerdo, se trabajó en forma permanente desde ese momento hasta que se llegó al acuerdo. Cuando se llegó al acuerdo, la decisión del presidente fue firmar un DNU justamente para acelerar los tiempos. Ese DNU se explicó y se presentó por la Secretaria Legal y Técnica y por mí en el Senado, en la bicameral de DNU. Se aprobó con fuerza de ley y se empezó a trabajar en el contrato, que llevó primero un preacuerdo confidencial y luego los términos también confidenciales en relación a toda la logística. Pfizer tiene la particularidad de ser a menos 80, así que tenían, una vez que se firmó el preacuerdo vinculante, se avanzó con la logística y ayer fue que pudimos anunciar que vamos a recibir 580.000 dosis en septiembre y 19.500.000 en el último trimestre, y tenemos la primera entrega la semana del 6 del 9, que hoy recién vengo, nos avisaron que es muy probable que sea el 8 del 9.
Bueno, 8 del 9. Ayer también lo comentábamos aquí en este espacio, ¿no? Anoche también Carla Bisotti lanzó una primicia. Desde el 1 de octubre se encara la vacunación de menores de entre 12 y 17 años, pero esta vez ya no en menores con comorbilidades, como se está realizando en este momento, sino de forma universal.
Tenemos Consejo Federal de Salud para ver en función de las entregas si es que a partir del 1 de octubre se escala la vacunación de adolescentes en forma universal y estas 500.000 las utilizamos para los adolescentes que con comorbilidades o completar algún esquema de vacunación. Pero a más tardar el 1 de octubre Argentina va a estar vacunando entre 12 y 17 años en forma universal, y creemos que como son 5 millones de adolescentes en total y ya vacunamos a los que están priorizados, seguramente pronto y antes de fin de año podremos tener a la mayoría vacunada.
Después de esta entrevista, la ministra se fue al aeropuerto de Ezeiza a recibir 800.000 dosis de Sinopharm. Digo, por tirar un dato. Anoche, Bisotti habló también de un tema que es un temita más que se judicializó. Un temita más que entró por el sedazo del lawfare referido a las vacunas. Anoche Bisotti habló del tema vacunados VIP entre quienes se encuentran sus padres, según dicen con saña maliciosa algunos medios de comunicación. Los padres de Bisotti, vacunados VIP. Parece que fueron vacunados el día anterior al que se destapó la olla del vacunatorio VIP, y por supuesto los caranchos, las aves de rapiña, denunciaron a los padres de Bisotti. No solo lo hicieron públicamente, sino también ante la justicia. Los caranchos, que se pusieron a rastrear fotos en las redes sociales, vieron a los padres de Carla y entonces de inmediato lo relacionaron con el vacunatorio VIP. Un hecho más que confirma la variable de prejuicio a todo lo que hace el gobierno. Todas las acciones de este gobierno son puestas en tela de juicio. Algo habrán hecho, es la consigna. ¿Le suena, no? Un hecho más que confirma también la persecución política, mediática y judicial que impera en la Argentina 2021. El lawfare. Le suena, ¿no?
Te agradezco la pregunta porque es la primera vez que me la hacen y hasta ahora sacaron conclusiones y nunca nadie me lo preguntó. Mi padre es médico, mi padre está en actividad y mi padre...
No está jubilado.
Está
Esa
jubilado,
es una buena aclaración
está
porque...
Está jubilado, pero está hay pero gente está jubilada que tiene...
Que puede trabajar.
Digamos, es importante.
Que tiene actividad. A mi padre lo anotó una amiga de él y de mi madre... Se anotó ella, se anotó su madre, se anotó su hija y anotó a mis dos padres. Y a mi padre, si uno ve que lo llamaron, digamos, como personal de salud, la verdad es que lo llamaron bastante tarde porque lo hablamos personalmente y no se anotó el 23 de diciembre ni el 20 de diciembre, ni cuando se inscribieron, se abrió la inscripción en Provincia de Buenos Aires, justamente porque es mi padre y para esperar. Así que a mi padre le dieron el turno el mismo jueves que se vacunaron en el Ministerio de Salud, así que eso lamentablemente fue una gran mala suerte. En una escuela en Escobar, mi padre vive en Escobar desde 2012 y tiene también circulado que vive en otro lugar, desde 2012 viven los dos en Escobar. Y fueron a vacunarse a una escuela donde era la primera vez que vacunaban. Por supuesto, mi mamá lo acompañó porque es un momento muy importante para todas las personas que se estaban vacunando, mayores de 70 años. Y la persona que lo vacunó le dijo que era la primera vez que vacunaba, que si le molestaba que saque una foto. Y mi papá le dijo que no le molestaba y que si quería practicarla, vacunar a mi mamá, que también tenía más de 70 años. Y como no había nadie, y como sucede en un montón de lugares, le dieron la vacuna.
Madre no se anotó antes.
Los dos estaban anotados, pero no, el turno se lo habían dado a mi papá. Okay. Eso, la verdad es que hay una denuncia penal, hubo una denuncia penal, cayó en un juzgado, el juzgado lo rechazó, pasó al otro, la Cámara le dijo que fuera al primer juzgado, se pidió al fiscal, yo no tengo mucha... Por ahí te lo explico mal, al fiscal le preguntaron si constituía...
Un ilícito.
Un ilícito, como para empezar la investigación. El fiscal le pidió a Provincia de Buenos Aires la inscripción. Le mandaron las dos inscripciones a Provincia de Buenos Aires, vieron que cumplían los requisitos, que estaban inscriptos, que estaban registrados, y el fiscal desestimó el delito. Claro.
O sea, la causa se cerró a partir de la desestimación de la acusación del delito. Escucharon cómo fue, ¿no? Había una vacunadora que vacunaba por primera vez. Hoy es el día del vacunador. Del vacunador y la vacunadora. Vacunaba por primera vez y entonces el padre, médico, le dijo, dice, si es tu primera vez, también vacuná a mi esposa, que estaba inscripta y que todavía no le daban el turno, quizás se lo daban al día siguiente, qué sé yo. Hay muchísimos casos de estos en todo el país. No quiero ser autorreferencial, pero en mi caso, por ejemplo, se me pasó el turno, no lo vi en el WhatsApp, lo reprogramé, pero así todo fui al centro de vacunación al día siguiente a decir, che, se me pasó el turno, bla, bla, bla. Había muy poca gente en ese momento en el centro de vacunación que a mí me tocaba, en Sonda, y me dijeron, pasá, y me vacunaron. ¿No? Yo ya tenía asignado el turno, vine al día siguiente, había lugar, me hicieron pasar y me vacunaron. Casi lo mismo, ¿no? El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAG, realiza un trabajo firmado por Camila Bollenweider que se llama Lawfare, la judicialización de la política en América Latina. Tiene un par de años este trabajo, pero lo recuperé, lo volví a leer. A partir de lo que hablábamos también ayer aquí en el programa con Oscar Pedro Rivero, politólogo, con quien charlamos asiduamente para comprender algunas cuestiones de la política. Y hablaba allí Pedro sobre la cuestión de la metodología, del manual de cabildeo, de la forma en que operan las derechas en el mundo y esos manuales producidos, armados, para golpes de Estado. Bueno, el Lawfare también tiene su manual, ¿no? ¿Qué es el Lawfare? Ya lo hemos dicho varias veces en este espacio. No es un invento de Cristina Fernández de Kirchner, como dice Patricia Bullrich, que se ha cansado de decirlo, lo sigue diciendo. Es un fenómeno que está estudiado a nivel internacional. es el uso indebido de instrumentos jurídicos para fines de persecución política, destrucción de la imagen pública e inhabilitación de un adversario político. Leopoldo Moro estaba hablando del lawfare en la entrevista federal hace minutos nada más. Combina acciones aparentemente legales con una amplia cobertura de la prensa para presionar al acusado y su entorno, incluidos familiares cercanos, por caso lo que acabamos de escuchar acerca de la ministra de Salud, Carla Bisotti, de forma tal que éste sea vulnerable a las acusaciones sin prueba. El objetivo, lograr que pierda apoyo popular para que no disponga de capacidad de reacción. Dentro del manual del lawfare hay tres dinámicas y un actor clave. Digo, tres dinámicas que confluyen para construir un lawfare, dice este informe, este estudio de la CELAC. Las tres dinámicas son el timing político, que implica que el caso judicial, utilizado como un arma, se hace público en momentos de alto costo político para la persona o grupos que son desprestigiados. Por caso, dígase la foto de Olivos y la campaña electoral que está en juego en este momento, timing, ¿sí? Timing político. La reorganización del aparato judicial. Bueno, esto que ha sucedido también en la Argentina recientemente, ¿no? Las élites, con el control del aparato del Estado, colocan un espacio clave, en espacios claves, a técnicos, es decir, abogados, jueces, fiscales, vinculados al poder de turno para atacar al adversario político y o prevenir situaciones hostiles que puedan provenir de este. Después, el tercer elemento es el doble rasero de la ley, la doble vara, el doble nivel. Si bien pueden salir a la luz varios casos de corrupción, se elige seguir de cerca a un caso, a dos casos, a tres casos, invisibilizando o desestimando otros casos. Les estaba hablando yo de que en este manual hay tres dinámicas y un actor clave. Bueno, ahí están las tres dinámicas, ¿no? Timing político, reorganización del aparato judicial y la doble vara. Y el actor, vamos al actor. Bueno, ¿quién es el actor principal? Los medios de comunicación masivos y concentrados, que operan como periodismo de guerra, de modo transversal en estas dinámicas, manipulando la opinión pública al magnificar algunos casos e invisibilizar otros, a la vez que manufacturan consentimiento sobre la corrupción como enfermedad del Estado y de lo público, a diferencia de las buenas prácticas que siempre tienen los privados. Alguien reclamaba los otros días, ¿quién gobierna en la Argentina? ¿Quién está gobernando en este momento en la Argentina? ¿Gobiernan los jueces federales de Comodoro Py? ¿Es eso lo que sucede? Miren, lo que sabemos, y es un dato fehaciente, es que la política, las decisiones de la política, se judicializan. Anoche estuvo el juez Ramos Padilla, también con el periodista de guerra Novarecio, el juez Juan Ramos Padilla, padre de Alejo Ramos Padilla, el juez de Dolores, que instruye la causa del espionaje ilegal. Un juez que lleva 50 años, ¿no? Un tipo de una conducta intachable, ¿no? Ahí Ramos Padilla le dice a Novarecio que un juez debe caminar por la calle y escuchar a la gente. Dice el juez que la gente pide justicia y nosotros no sabemos dársela. Ramos Padilla habla del lawfare. Habla del lawfare cuando dice: a mí no me dan instrucciones ni de la Embajada de Estados Unidos, ni de Olivos, no tengo amigos prófugos, ni me asustan las fotitos. Habla del lawfare el juez Juan Ramos Padilla porque también es necesario en la Argentina de hoy Y a esto refería también Leopoldo en la editorial, en la entrevista que acabamos de escuchar, Leopoldo Moró. Es necesario en la Argentina una reforma judicial que garantice que haya justicia para los ciudadanos. Esta es una discusión que se viene, la discusión que hay que dar en el Congreso. Ahora, ya no más. Escuchamos el fragmento de Ramos Padilla.
Primero le voy a decir clarito, yo no transito por las embajadas. Y a mí me parece que es un deber de los jueces caminar por los barrios para saber qué le pasa a la gente, por qué hay tanta violencia, cómo se combate la violencia, qué le pasa a un pueblo que está reclamando justicia y no sabemos dársela. Tengo 50 años en el Poder Judicial. Y sé muy bien lo que son las operaciones mediáticas como las que hace usted y su grupo de periodistas, que son en realidad un partido de la oposición, ¿no? Verdaderamente, el Lawfer, así como no me gustaba y fui el primer juez en declarar inconstitucional la ley de obediencia debida, siendo muy amigo de Alfonsín. Pero yo no me juntaba con Alfonsín para recibir instrucciones en Olivos. Y cuando tuvimos una discrepancia, yo voté de una forma y mi amigo Alfonsín votó de otra. Así que toda esta cuestión de juez militante, qué sé yo, si quiere seguir nada diciendo con ese criterio de Beliano, no me asusta.
Le agradezco que me conceda el derecho de opinar, doctor Ramos Padilla.
No, yo dije, yo no le concedo nada. Yo le agradezco a usted porque me valoro que me llame para aclarar las cosas que usted está diciendo incorrectamente.
Aclaro.
Segundo, a mí no me dan instrucciones, ni en la embajada de Estados Unidos, como pasa con muchos, ni en Olivos, como pasa con Hornos y todos los jueces que ustedes ponderan tanto. No, tengo amigos prófugos como Pepín en el Uruguay. No me asustan las fotitos que ustedes tanto hablan. Y me gusta hablar claro porque las mentiras me resultan muy desagradables y creo que la justicia rige el principio de igualdad.
Bueno, allí le escupe en la cara el juez Juan Ramos Padilla a Novarecio la cuestión de recibir instrucciones de la embajada, ir a Olivos, tener amigos prófugos y escandalizarse por unas fotitos. Todo lo que hace el periodismo de guerra. Se me ocurre pensar que es una pena que no podamos disfrutar del logro de la Argentina, ¿no? Del tremendo logro que significa esta campaña de vacunación, la más grande de nuestra historia. Por culpa del maldito Lawfer. O Lawfer. Qué pena que el periodismo tenga responsabilidad en esto, ¿no? Y ni siquiera esté dispuesto ya no a pedir perdón, tanto que reclaman perdón o el pedido de perdón del presidente por la foto de Olivos. Ni siquiera está dispuesto el periodismo a una autocrítica honesta. Porque, ¿saben una cosa? Como a Ramos Padilla, a mí, como a ustedes, los chocos de a pie, que están del otro lado, no me da instrucciones una embajada, ni me baja línea la Quinta de Olivos. He pasado en tren, ferrocarril Mitre, rumbo a Tigre, por detrás de la Quinta de Olivos, la única cercanía que he tenido con la Quinta de Olivos. No tengo amigos prófugos tampoco. Ni me asustan las fotitos. Y vuelvo a la cuestión de que no nos dejan disfrutar, ¿no? Que se ponen tan complicados, se ponen tan agresivos, todo lo judicializan, pasan todo por el sedazo de una justicia corrupta, viciada, para que no podamos disfrutar de este gran momento de la Argentina, que es, aún siendo un país sudaca, un país latinoamericano, un país con una economía endeble, acuciado por una derecha terrorífica que nos ha dejado en la situación en la que estamos, podemos contar hoy con más de 38 millones de argentinos vacunados y 50.000 vacunas que ya están listas para ser aplicadas y que se están aplicando. Pero bueno, la vacunación también tiene un ritmo, no lo tengo que explicar, ya lo ha explicado la ministra Carla Bisotti en contadas oportunidades. Dicho esto, y no me quiero extender mucho más porque tenemos un programa bien intenso en lo que sigue. Después me dicen que soy muy larguero, que la cosa se hace muy larga. Damos comienzo al programa del día de hoy.
Ariel Sampaolesi está en la Radio Pública.